Boas noites a todas e a todos. Para non alongarnos demasiado, imos empezar pouco a pouco. Aos que non me coñecen, eu chamame Antón Arias Curto e son de Monforte. E a miña función aquí é un pouco presentar ao compañeiro Francisco Martínez López, Kiko, e empezar por agradecerlle a Esmorga pois que nos chamara para esta pequena charla, verdad? Para nós, para min é unha satisfacción que nos chamen dos centros sociais e sobre todo cando inician unha nova xeira ou unha nova etapa, verdad? E a Esmorga, eu personalmente non coñecía o local de Esmorga. Penso que reúne unhas condicións moi boas, o tempo dirá, e hai que agradecerlle e ter moi en conta o traballo e o sacrificio que está facendo a xente nova e tratando de ir para arriba, non é verdad? Entón, este local, pois, lóxicamente, os que coñecíamos o anterior, penso que é un paso para adiante e que é moi importante ir para adiante, non para atrás, sempre para adiante. Entón, pois, agardemos que o antes posible, pois, esa parte traseira que está pedindo unha reforma grande ou pequena, pero que polo menos non chova, que ese traballo que creo que está pendente, que o leven adiante pouco a pouco, verdad? E entón, despois de agradecerlle a Esmorga o ofrecimento que nos fixo, pois falo do compañeiro aquí presente. Francisco Martínez López, Kiko, para min é unha das persoas que tendo vivida unha época xa moi pasada e que van xa 60 anos, pois que todavía conserva un dinamismo moi forte, moi grande. Non é moi normal que nos atopemos con persoas do seu pasado en todos os aspectos e que tendo nacido nos anos 20 e algo, que ainda hoxe este como está. Non é por dorar a píldora, pero moitas veces non é así, porque a biología ten unhas leixes e esas leixes están marcadas pola natureza, verdad? Francisco Martínez López iniciouse sendo moi novo e ele explicará un pouco os seus pasos e o que crea convinte. Para mí ten un dato fundamental, é que ingresou na guerrilla no ano 47 na zona do Bierzo, na zona de Ponferrada, Casario, Penatrevinca, en fin, toda esa zona do Bierzo, e estivo hasta o 51. O 51 foise o exilio, bueno, tivo que salir o exilio, él con outra xente, e tivo toda a súa vida un gran activismo político e social. Non é o clásico ou tradicional, da que hai moitas circunstancias distintas, que a xente, unha vez que pasa unha etapa tan difícil como foi a da guerrilla antifranquista, pois, cantidad de xente se dedica a outras funcións ou a outros menesteres ou ten que loitar doutro xeito. El traballou moito en Francia, veuse para a península no ano 84 e dende o ano 84 está a traballar constantemente sobre o que agora se chama a memoria histórica, verdad? Entón leva 20 e tantos anos traballando neste tema tan importante. Sobra decir que hai múltiples libros que falan del. Ten publicados 3 ou 4, bueno, bastantes libros, participou en moitos documentais e DVDs que están en pleno vigor. Onte en Vigo presentaba un DVD sobre, esencialmente centrado sobre a vida e a trayectoria de Manuel Xirón. Teño que decir que él estivo constantemente, prácticamente hasta que o asesinaron, al carón de Manuel Xirón. E Manuel Xirón, no Bierzo, foi un mítico dos míticos, porque él era un home que xa lle levaba a certa edad, un home que estaba trallado xa na Revolución de Asturias, no 34, 36, e cando Kiko ingresa na guerrilla, obrigado, porque non tiña outra solución, porque senón a Guardia Civil posiblemente non estuvera vivo e non lle quedaba outro recurso, e estivo sempre loitando e acompañado de Xirón. O vídeo que antes mencionei, mellor dito do DVD, pois dura unha hora, non? E quizás aquí, como non estaba programado, pois posiblemente non sei se é o caso, non? Dende que se vai para o exilio no 51, traballa activamente, concretamente no Partido Comunista de Galiza, esencialmente, inda que mantén uns vínculos e uns lazos con todos os guerrilleiros, guerrilleiras e colaboradores que coñeceu naquela zona e que despois en Francia, sobre todo especialmente en París, pois seguiron tendo durante moitos anos unha relación, unha convivencia, foran ou non foran do partido, fosen anarquistas ou sin afiliación concreta, verdad? Eu, inda que non me gusta repetir, porque presenteino varias veces, ele é un home moi trallado en charlas, en conferencias constantemente, non reside na Galiza, pero ten moitas vinculacións co noso país, e outra das referencias importantes del é que penso que hai moi poucos guerrilleiros e guerrilleiras que andiveran na etapa dos 40, e moitos galegos de Lugo, de Ourense, e prácticamente tratou, conviviu e coñeceu a maioría desta xente que estaba organizada, tanto nun principio na Federación de Guerrillas de Galicia León, que se constituye máis ou menos no 42, como posteriormente no 47 na creación do Exército Guerrilleiro de Galicia. E iso é un pequeno hándicap, sobre todo pros galegos, porque el foi un dos fundadores e toma parte xa na súa propia fundación, que se celebra en esa casiña que vos coñecedes, a carón de Monforte, e co alcalde actual inaugurou unha placa fai uns meses e que participamos, donde están enterrados sin unha triste placa de momento, porque a que lle puxemos roubaron o día siguiente, se supón que son os enemigos ou a dereita, e unha placa en mármol solo aguantou un día no cementerio de Monforte, saliu na prensa e foi denunciado, verdad, de que hoxe ainda a placa non apareceu. Din que posiblemente prometeron que lle poderían outra en millores condicións para impedir que fora roubada novamente, verdad? Ali, a carón desta placa, están enterrados 4 ou 5 compañeiros que son, que eran en parte da dirección ou os responsables do Exército Guerrilleiro de Galicia. Cando os asesinaron, foi naquela casiña que hai a unos 5 km de Monforte, 5 ou 6, en unha aldea que se chama Chavaga, e estaban reunidos no ano, e isto foi no ano 49. Quere decirse que desde a constitución do Exército Guerrilleiro de Galicia, non vou agora explicar os pormenores e o porqué, quizás se lo paga se turna, pois pasaran dous anos, verdad? Entón, tanto él como Xirón pediron o ingreso e participaron no exército guerrilleiro de Galicia. Entón, para mí ten ese hándica. Unha, que participou moi novo na loita guerrilleira antifranquista, que toda a súa participación e loita esencialmente se desenvolveu nos lindes de León, Zamora, Ourense, e que por o seu protagonismo e por a reunión e por a súa participación, pois prácticamente viviu unha etapa donde a guerrilla tiña unha esperanza moi grande, porque o ser derrotado o nazismo, o ter a victoria aos aliados, o exército dos aliados, pois a guerrilla antifranquista medrou psíquicamente e no seu interior, porque se agardaba que un sistema como franquista, cando Hitler acabou como acabou, Mussolini boca abaixo e colgado, e só quedaban na Europa daquel entón Salazar e Franco, pois esta xente que estaba no monte medraba nas esperanzas, e os cálculos políticos eran que aquilo non se podría aguantar. Despois foron pasando os anos e non vou a pormenorizar o que aconteceu, xa todos os sabedes, verdad? Entón ten esta importancia, unha, o de ser un home moi activo políticamente, cousa que non é moi frecuente nos guerrilleiros, porque eu non coñecín a moitos, porque son casi de outra xeración, inda que non me leva tantos anos, pero si casi de outra xeración. A maioría destos guerrilleiros e desta xente, moitos, non digo todos, pero posiblemente non tiveron unha vida política e social tan intensa. Militou prácticamente toda a súa vida no Partido Comunista, e eu só en un inciso vou a decir que o coñecín físicamente, non vou a detallar, no 68, cando fun a fundación do Partido Comunista nas aforas de París. Ali estaba Francisco Martínez López e ali estábamos 30 ou 40 camaradas que fundamos o Partido Comunista de Galiza, e ali estaba Lister, Santiago Álvarez e algunha outra xente máis, verdad? E entre eles tamén estaba Francisco Martínez López. Non me vou a detallar, pero esa foi a realidade. Que pasa? Que no meu caso concreto, pasada 30 e tantos anos sin voltalo a ver, nin eu sabía quen era el, nin eu, a clandestinidade tiña uns códigos e sigo estendo, cando se está nela, e actuábamos sempre con nomes figurados e moito menos decir de onde éramos e tal. E casualmente nunhas xornadas que se celebraron na costa en Catoira, que para mí foi unha das millores xornadas da guerrilla antifranquista que se fixeron no noso país, pois ali estaba outro compañeiro del, Zapico, Manuel Zapico, que morreu fai dous anos, e ali estaba Francisco Martínez López, ademais de moita xente, historiadores e xente que tuvera e soportara o sufrimento da guerra civil. Falo dun borobó e de moita xente que tuvo que soportar unhas circunstancias moi difíciles e moi xa pasadas. Para ir rematando, decir tamén que é triste e bastante doloroso que teñamos que estar falando destas cousas despois de 60 anos e que nin sequera este recoñecido e posto na memoria principal ou cuantitativamente aceptable do noso povo. Dende fai uns anos, moi poucos, empezase a escribir algo do tema, empieza a circular algo de literatura, empieza a recoger testimonios y empiezan a aparecer muestras muy aceptables o medianamente aceptables, depende de las circunstancias, ya cada vez más. Un caso especial y que me lo recomiendo, pues asistir o ver a exposición que está en el Auditorio de Galiza en Compostela y que estará hasta marzo y que sea salir a salas de testimonios, documentos, fotos, libros, pues das mellores exposicións sobre a nosa memoria histórica que eu vin ao longo destes anos, ¿verdad? Independientemente de outras exposicións e de outros traballos. Entón, o que é triste é que despois de morto o dictador, 31 anos hai, que ainda agora se ande discutindo no Parlamento, nas institucións legais e en todo o que a xurisdicción do noso país se este tratando ainda de poñer unha mínima claridade o que é a memoria histórica e en que conceptos se debe de aprobar ou debe de estar por lo menos respaldada, ver de que xeito se deben darlle un tratamento correcto e un reconocimiento mínimo e digno a toda esta xente que peleou durante tantos e tantos anos e que ainda sigue constando nos arquivos militares, nos arquivos da policía como bandoleiros. A realidade é así. Según a dereita, xa en pleno franquismo, tivo todos os monumentos, recoñecimentos de todo tipo, económicos, políticos, sociais, toda esta xente despois de 60 anos que foi a súa loita e de 30 e tantos que morreu o dictador, pois ainda agora se está discutindo e está se presentando e vai se presentar, el vos explicará moito, con moito máis detalle cando fale de unha proposta de lei que se vai a presentar ao Parlamento Español, ¿verdad? Entón é moi triste que 31 anos despois ainda teñamos que andar ca avenida do Generalísimo, cas iglesias cheas de nomes de falanxe ou de caídos de non sei que, de caídos de non sei canto, de que si o general Moscardó, que si o, en fin, que cantidad da nomenclatura das rúas e da memoria dun pasado franquista e fascista, pois ainda este bastante viva. É bastante triste despois de 30 e tantos anos. E isto é o que teño que decir. Eu nesta charla, como estamos prácticamente moita xente coñecida e polo menos se supón que hai unha certa afinidade, pois que na miña opinión quizás fose polo menos eu como aprendiz didáctico e pedagóxico que pareceme que se lle sacaríamos máis xugo, máis sustancia si se convertira en un diálogo tendo un control do tempo, en preguntas e respostas sobre todas esas materias que normalmente non están recollidos no libro. Isto fago, estou no facendo e tomando esta libertad sin que él, sin pedirlle permiso a él e o fago espontaneamente, non? Pero onte fixemos outra charla en Vigo e o importante a min parecemo que nos libros había un dito bello na nosa, sigue existindo na miña terra, o papel ten conta do que lle poñan, verdad? E entón, ir a recursos literarios, ir a recursos narrativos, o podedes facer en cualquier momento, en cualquier situación. O que xa é máis difícil é facer preguntas directas, entrar en un diálogo non precisamente da materia que se trata no que está editado, sino en cantidad de preguntas que moitos nos plantexamos e que eu non vou enumerar, pero esas que demostran a intimidad desa persoa que, tendo 23 anos, se tivo que ir ao monte, rachar con toda unha estrutura familiar, con todos os parentes, e empezar outra vida. Os que tamén coñecemos algo do tema, eso supón un cambio grande no chip ou na psique. E ese tipo de preguntas, que supón para un novo irse e meterse na guerrilla no monte, que supón de unha vida de traballo a empuñar as armas, que ele era mineiro, que supón unha vida familiar, que supón ter unha relación propia afectiva en unha etapa emocional propia con 20 e tantos anos, a ter unhas limitacións, unhas restriccións, en fin, ter todo un universo tan distinto, independientemente de que a guerrilla que ele viviu esencialmente non hai o clásico tópico sudamericano de estar día e noite no monte, na selva e tal. Eso é, el volo aclarará, esencialmente toda esta xente estará sempre nas casas de aldeas, de colaboradores, de xente proclive ou afín, claro, sempre cronometrada e milimetrada a súa capacidade de responsabilidade política, non? E entón eu decía que o bon sería que neste etapa de Esmorga, pois que nas charlas, e nesta concretamente, que tendo en conta a limitación do tempo, que fora un diálogo do que non está escrito, e que independientemente do parecer e da personalidade de cada un e de cada un, que saliramos de aquí con unha comunicación directa desas cousas que non narrou, e non me estendo máis. Entonces allí eu van, pues, perdón por deceder, ¿no? Ahora te da a palabra él, ¿no? Francisco Martínez López.
Gracias. Bueno, primeramente saludarles a todos ustedes por tolerar mi presencia aquí y sobre todo por este encuentro que me es muy agradable, el encuentro pues con la sociedad es mi pasión, no tanto para contar mi historia personal sino para transmitir mis experiencias que han sido pues eso, contrastadas con diferentes etapas en diferentes contextos y que bueno, que pienso que es útil todavía, al menos desde el punto de vista del conocimiento, saber lo que ha estado oculto, saber lo que los libros de texto no le dan a la ciudadanía española, el conocimiento de su propia identidad, de su pasado. Y creo que es una de las labores que estamos realizando, en fin, en este trabajo que se llama ahora, muy moderno, Rescate Memoria Histórica. Llevamos haciendo memoria y rescatando memorias toda la vida, pero sin embargo parece que es un invento de última hora el rescatar una memoria, como si el pueblo hubiese perdido memoria, si no supiera por dónde andaba. El pueblo tenía memoria, al menos los que sufrieron ciertas consecuencias. Lo que pasa es que no se podía expresar, no se podía hablar. El hijo de un asesinado no podía decir que le habían asesinado a su padre, porque entonces incurría en un delito. Alguien que estaba privado de libertad no lo podía decir, porque entonces era un subversivo. Entonces la memoria existía, los sentimientos existían. Lo que pasa es que poco a poco han sido frustrados a cambio de querer organizar la desmemoria, que también es un arma para quitar la identidad de los pueblos. En fin, deseo que esta asociación, como otras asociaciones, juegue un papel importante en el orden de la transmisión cultural, histórica, artística, todo aquello que puede dotar al pueblo de sensibilidad y conocimientos, justamente para descubrir también su razón de ser. Creo que es muy importante. Los deseo éxito y, ¿por qué no? Igual que yo estuve marcado en unos espacios juveniles de vanguardia en otros tiempos, en pleno franquismo, en plena dictadura, eran otra forma de actuar, también por la acción de asociativa, por el impulso de una juventud que es inquieta y que no es conformista con una estabilidad artificial, pues también puede ser vanguardia. Yo creo que en ese orden todo lo que podamos transmitir del pasado, de nuestras vivencias colectivas, puede también ayudar a resituar justamente la acción de vanguardista en el terreno cultural, artístico, literario e histórico, fundamentalmente, de todos los que os interesáis por este tema. En fin, yo he sido guerrillero muy joven. Bueno, puedo decir, yo soy el niño de la guerrilla, porque claro, también muchas veces hay tópicos, esquemas para definir lo que era una guerrilla o lo que fue un movimiento guerrillero. Es posible que todo no lo pueda desarrollar en esta charla, pero bueno, puede haber una reflexión a partir de ciertos elementos que se puede ir descubriendo qué ha sido en España en los años 40 el movimiento guerrillero. O sea, en los años 40 y 30, porque a partir del 36 se constituyen ya los grupos de oposición al régimen, al régimen franquista, desde las filas franquistas, que fue el caso, que eso fue dando pie a la creación del movimiento guerrillero. Pero de todas formas, el punto de partida y el denominador común para todos aquellos que hemos tenido una actividad política en contra del régimen franquista parte de unos referentes, que era la Segunda República. Yo también soy un niño de la Segunda República, he nacido en 1925, empecé ya en las escuelas de la República con maestros republicanos que también me dieron desde ese ángulo de un niño que empieza la escuela también una visión incluso de la utilidad del aprender, de progresar en la escuela, con una concepción republicana. Claro que duró poco, porque yo empecé la escuela el 34, 33, y el 35 estuvo interrumpida la escuela, como otros elementos de la vida activa de la sociedad estuvieron interrumpidos por el golpe de Estado. Un golpe de Estado que, cambia completamente todas las perspectivas de lo que era, no solamente la juventud, para los mayores, sobre todo los jóvenes de 15 a 25 años, 30 años, que habían encontrado en aquel momento, del 31 al 36, esa posibilidad de ser actores también para construir una historia nueva de España, una España diferente, una España progresista, en donde se crearon miles y miles de centros como este, de que eran activos en esa de transmisión de valores, de valores de la República, que se pretendía, por ejemplo, un elemento fundamental en España, que era la reforma agraria, dar la tierra a los campesinos de Andalucía y Extremadura, aquí no era tanto el problema, pero por allá, que eran los esclavos de la tierra que tenían que salir a la plaza para que les contratasen sí o no, y que les miraban hasta los dientes si eran válidos o no eran válidos, que era un desprecio a la gente que tenía que trabajar, pero aquellos también trabajadores de la industria que estaban sometidos a regímenes completamente totalitarios y que con la República se libraban también tomando su propia identidad organizativa y bueno, pues contribuyendo también a que fuera más justo, más sociable el trabajo en la industria. Pero fundamentalmente en la cultura, que no es extraño que más de 2.000 maestros han sido asesinados en el primer momento, porque el régimen fascista estaba en contra de la cultura por principio. Es un sistema contra el saber del pueblo, el conocimiento del pueblo, para mejor someter, como lo han intentado, someter al pueblo a regímenes de esclavagismo completamente, de esclavitud. Y esa era un referente importante. Yo lo viví de niño, pero lo viví en una casa de mis padres que tenían ya sensibilidad republicana, eran republicanos, y en un pueblo que en 5 años de república dio un salto de 50 o de 100 años en la historia de España. Por ejemplo, hay un detalle: el primer pueblo que con la república lleva la propuesta del derecho de la mujer al voto. En ningún país de Europa votaba la mujer, todavía estaba excluida. Sin embargo, en España, con la República, en 1933, por primera vez, la mujer adquiere ese derecho de ciudadanía, ese derecho del voto. Ya es algo, no es todo, porque todavía la sociedad seguía afirmándose como una sociedad todavía muy machista, pero que todo eso contrasta con lo que el régimen franquista inmediatamente impuso, que todo ese avance que se había hecho en esos años queda frustrado por el golpe de Estado. Entonces, para los que vivíamos aquello con más o menos conocimiento de las cosas, porque yo era un niño, claro, no podía tener el conocimiento de quien tenía 25 años, pero sí ese espíritu de observación y ya una sensibilidad que me ha servido para toda mi vida. Yo, por ejemplo, en 1936, con 9 años, pues he participado en la primera manifestación del 1 de mayo, que para mí aquello fue un revulsivo terrible en mis sentimientos, el desear ser mayor y ser como los demás, asistir a una manifestación de los trabajadores, todo eso para un niño es una cosa formidable. Y luego después, pues claro, viene el golpe de Estado, y en esta parte que no hubo guerra civil, como en la parte donde yo vivía, en El Bierzo, no había guerra civil, pero hubo los asesinatos en masa, las torturas, las cárceles, etcétera, etcétera, y fue eso un poco la tónica del régimen franquista. Hubo la guerra civil, la conocerán por otros medios. El caso es que el ejército republicano, a pesar de estar el pueblo movilizado, pues capitula, es vencido, porque Franco se sustenta del apoyo de las fuerzas internacionales, Italia y Alemania, y la no intervención, votada con mucha solemnidad para dejar a los españoles resolver sus problemas, Hitler y Mussolini no la tuvieron en cuenta, y sin embargo los otros países abandonaron España a su suerte, y así el régimen franquista ganó la guerra. Y venció momentáneamente el pueblo militarmente, y por ese sistema de represión fue la tónica general. No se podía sostener Franco si no era por el método de represión, y esa represión constituye una serie de elementos de autodefensa primeramente, y luego después una perspectiva para acabar con este sistema. Así nace la guerrilla. La guerrilla no la inventa nadie. La guerrilla es una guerrilla, sobre todo en esta región, el movimiento guerrillero espontáneo, que es la autodefensa de las personas que escapaban a los piquetes de ejecución, así de claro. Y entonces se organizaron, poco a poco se fueron organizando, primeramente en autodefensa y esperando que pasara un chaparrón de la guerra, pensando que se iba a ganar, pero luego después, cuando llegan a Levante y vence militarmente la República, pues empieza a reestructurarse el movimiento guerrillero. Movimiento guerrillero que se estructura, por ejemplo, en esta parte de Occidente, que tiene unas características de personas autóctonas del lugar, que ya en el curso de esa primera fase de huidos tienen una protección del pueblo, familiares, amigos, etcétera, muy importante. No operaban en ejércitos, sino en pequeños grupos, y entonces tienen un grande apoyo popular, que es el que da continuidad después al movimiento guerrillero. Yo desde el primer momento estoy en contacto, porque casa de mis padres, y mis padres estaban implicados en el apoyo al movimiento guerrillero. Por eso digo, soy un niño de la guerrilla, porque de muy joven empecé a cooperar con los guerrilleros, hasta que me descubren en el año 47 y me incorporo en la lucha armada del ejército guerrillero. Estructura, por ejemplo, en esta parte de Occidente, es la primera estructura político-militar del movimiento guerrillero de toda España, también por unas circunstancias, por el hecho del lugar y del tiempo. En Levante, solamente cuando arrasa las fuerzas franquistas, no hay grupos de huidos, se van al extranjero o los cajen prisioneros, pero aquí quedan una gran cantidad de huidos, y sobre todo cuando cae Asturias, que se bueno, que se repliegan hacia León y hacia Galicia, y empieza a constituirse lo que se ha dado, por ejemplo, aquí decía Antón, en el año 42, después de unas ciertas cooperaciones de ciertos grupos, la primera federación de guerrillas, León-Galicia, que se organiza allí al lado de Ponferrada, y que se dota de un proyecto de lucha en guerrilla, que es una estrategia, la estrategia de la lucha en guerrilla, en acoso, por ejemplo, al sistema, al gobierno. En ese momento había acabado la guerra, entonces el proyecto de la federación tiene que también tener en cuenta que estamos en guerra mundial y que tiene que jugar un papel en ese sentido. Por eso este movimiento guerrillero de la parte del occidente juega también un papel importante en el periodo de la guerra mundial, porque hay una serie de compromisos del franquismo con Alemania y que, por ejemplo, en el envío desde Galicia de carnes, de productos, del Wolfram, fundamentalmente el Wolfram, y una de las misiones era en hacer que no llegase el Wolfram a Alemania, sabotear todo ese trabajo y al mismo tiempo acosar al régimen, pues acosarlo militarmente allá donde fuera necesario, pero fundamentalmente organizar el pueblo en torno a esta perspectiva de que el fin de la guerra habría una solución si había una presencia de lucha, por ejemplo, en España. Y en ese espíritu nos manteníamos. Mantener, por ejemplo, la lucha armada en contra del franquismo, no simplemente como una fuerza de liberación, que no lo íbamos a hacer, pero sí para llamar la atención del mundo de que el pueblo español no se había doblegado al dictamen de Franco y que había resistencia. Y entonces, cuanto más organizado estuviera, mucho mejor. Después hay la singularidad del lugar. Por ejemplo, en este lugar también, yo soy el que mejor ahora conozco también los otros lugares donde hubo un movimiento guerrillero, pero bueno, hay una diferencia, porque también en este lugar esas razones de que está arropado por el pueblo desde el primer momento, los huidos y después el ejército guerrillero, pues tiene un gran apoyo popular, y esta guerrilla no es una guerrilla del monte, no es una guerrilla que está aislada, es una guerrilla que vive en las ciudades, que vive en los pueblos y que tiene organizado en torno a la guerrilla armada lo que llamamos las guerrillas del llano. Yo fui guerrilla del llano unos cuantos años antes que la guerrilla armada, o servicios de información republicana, que eran todas aquellas personas que apoyando la guerrilla estábamos en situación libre y que hacíamos trabajos que era más fácil hacerlos desde la legalidad que no desde la muchas veces desde la clandestinidad. Y así va surgiendo el movimiento guerrillero. Y por eso se explica muchas veces que no se puede limitar a un esquema hecho de una lucha armada porque se le antojó a un partido político, sino que hay que ver en todo ese proceso que la represión permanente del franquismo y justamente el hecho que haya la lucha armada y el movimiento ciudadano organizado, pues hay una represión permanente que obliga a algunas personas, cuando nos descubren, el incorporarse en la guerrilla. Por eso esa guerrilla tiene una vivencia de 16 años, 15, 16 años en esta zona. Se crea en 1936, aquí se hablaba de Manuel Girón, ha sido el alma de la creación del movimiento guerrillero en toda esta zona occidental, porque él empuñó las armas en contra del régimen el día 20 de julio del 36 y formó los primeros grupos de resistencia al lado de Ponferrada y toda aquella zona, y luego pues pasan a Asturias, pero como cae Asturias un año más tarde, un año y medio más tarde, se repliegan con algunos asturianos y es cuando empieza a gestarse el problema de la guerrilla. Y esa es una historia que luego después continúa, porque esa esperanza de que el triunfo de los aliados en la guerra mundial, que iba a resolver el problema de España, que iba a tener el apoyo, también ha quedado frustrado, porque ni Francia, ni Inglaterra, ni Estados Unidos tenían ningún interés en proteger la vuelta a una república que tenía esas características que habíamos dicho anteriormente. El primer país que da el voto a la mujer, el primer país que crea las misiones pedagógicas que van por los pueblos creando la cultura, un pueblo que era el 70% analfabeto, el primer país que le da la posibilidad a los campesinos de repartir la tierra, el primer país que le da a los trabajadores el derecho de organizarse y de autogestionar también la condición de tener un trabajador. Y eso no había ni siquiera en Inglaterra, ni siquiera en Francia, con todo el avance que se creía. Entonces, por ese motivo, no interesaba que los gérmenes de aquella república florecieran luego después de la guerra mundial. Y entonces, pues claro, eso se apoyan en el statu quo que se ha creado, que después de la guerra mundial, o en la guerra mundial ya cerca de terminar, se reúnen los tres grandes o los cuatro grandes, y entonces hacen una repartición del mundo, una repartición de Europa, en donde en una zona sería hegemonizada por una potencia, en la parte del este por la Unión Soviética y los países socialistas, que habían liberado de aquella, y en la parte del occidente, pues, por los países occidentales. Y a partir de ahí se ejerce una fuerza para que el sistema en España corresponda a la estrategia que tienen esos regímenes. Por ejemplo, se establece muy pronto, después de la guerra mundial, la Guerra Fría, la política de bloques. Entonces, como la Guerra Fría es el elemento central de las contradicciones en el mundo en ese momento, sobre todo en Europa, Franco, que estaba dispuesto a venderse al mejor postor, se había vendido a Alemania, a Hitler anteriormente, y ahora se vendía al Occidente, que presta a España para que sea la mejor plataforma para la lucha en la contradicción de bloques. Si había guerra mundial, pues las bases que vinieron ya en el 53... dar España a los americanos para que construyan sus bases, para que juegue el papel fundamental de protagonismo en contra de la Unión Soviética en aquel momento, y entonces automáticamente eso conlleva de que el régimen no se modifica. El sistema franquista, para poder hacer eso, sigue siendo un régimen represor, en donde, bueno, pues una parte del pueblo había marchado en el exilio, y otra parte del pueblo estaba en las cárceles, y otra parte del pueblo estaba sometido a un régimen que no levantaba cabeza. Esa era la situación. Entonces, punta de lanza para todo esto, movimiento guerrillero. Era lo único que había, porque habían desmantelado todos los partidos políticos, sindicatos, no existía nada que pudiera surgir, si no era en esta confrontación violenta y después organizaciones en torno a esto. Y ese movimiento guerrillero, pues claro, existe mientras no se acaba la esperanza, donde se ven ya las cosas claras que no hay nada que hacer. Por ejemplo, en 1947, ya visto la vuelta de las embajadas a España de los países occidentales, pues incluso hay una represión dentro del propio movimiento guerrillero, que era plural, había socialistas, anarquistas, comunistas, tal, en donde hay una alienación, en cierta medida, según la ideología que más o menos te identificaba, a las posturas que en el mundo estaban jugando la confrontación. Los comunistas, por ejemplo, hay una identificación con el mundo socialista, con el mundo de la Unión Soviética, todo lo que tenemos, y los socialistas y anarquistas pues empiezan a dudar, y claro, pues nos llevan a unos y a otros a posicionarnos no sobre los problemas de España, sino sobre los problemas que se están debatiendo en el terreno internacional. Entonces, esa federación que se había constituido en el 1942, que era plural, donde el Estado Mayor había un socialista, comunista, anarquista, sin partidos, entonces se extingue porque cada ideología toma diferentes caminos. Los socialistas dan la orden de que hay que evacuar y que no se haga más confrontación armada contra el régimen, porque va a haber una solución diplomática, eso era el argumento, que dado de que se habían estabilizado ya las cosas en Europa, que la influencia de Estados Unidos, sobre todo de Inglaterra y Francia, iba a determinar de que Franco se iba a ir y que iba a haber una transición sin necesidad de confrontación violenta. Eso fue el argumento de los compañeros socialistas y anarquistas, más socialistas. Los anarquistas siguieron porque en ese momento el Partido Socialista, los anarquistas estaban muy divididos en el exterior y no daban ni siquiera consignas, siguieron la consigna del Partido Socialista. Con eso no quiere decir que todos los socialistas hayan marchado, muchos quedaron y muchos murieron porque no era tiempo a salir. Pero la parte comunista, los que nos definíamos comunistas, yo me definía comunista, pues considerábamos de que debíamos continuar con el pueblo, un pueblo que, bueno, que había sufrido las consecuencias de la represión, y muy dura, a costa de, también de la presencia de los guerrilleros, y que el marcharnos, que bueno, que era eso, abandonar al pueblo, ese era un razonamiento más o menos detallado por todo el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente porque todavía estábamos poseídos de que si aquí hay lucha y resistencia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos tendrán que convenir de que no tiene viabilidad el apoyo que le den a Franco. También nos hacíamos una ilusión, no hemos sido suficientemente fuertes para imponer este criterio. Y entonces, pues, ¿qué pasa? La parte de la Federación, los que queríamos continuar la lucha, nos unimos, que es lo que decía Antonio hace un momento, nos unimos a unos grupos que había ya por Galicia, que ya estaban bajo la tutela del Partido Comunista, la cuarta agrupación, que estaba más o menos desarrollándose, la tercera agrupación, una parte de la tercera agrupación, porque había pertenecido, la tercera agrupación era, estaba en Lugo, la cuarta estaba por La Coruña. Entonces ya se había hecho un intento de que se incorporaran a la federación, se había incorporado lo que llamamos tercera federación de la parte de Lugo, pero en la parte de La Coruña todavía no se habían integrado en la federación, y entonces aparece lo que se titula el Ejército Guerrillero de Galicia, en donde desde el exterior se envían algunos compañeros, Galloso y Soane y otros compañeros, y entonces se le da una estructura en donde solamente el Partido Comunista era el que apoyaba esta presencia del movimiento guerrillero, y bueno, pues porque los otros partidos ya no la apoyaban, ni la apoyó políticamente, tampoco hubo un apoyo ni militar ni de ninguna forma, ni material. Entonces, así vamos en la utopía, la más absoluta, hasta que, bueno, pues llegamos hasta el año 50, 49-50, y nos extermina el franquismo, claro. ¿Por qué nos extermina? Bueno, hace falta explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es más fuerte? Porque se siente más fuerte y la policía opera de otra forma. Pero en un pueblo que ya no ve la perspectiva, porque para eso se hace la propaganda, de que ya no hay perspectiva para la vuelta de la República y que Estados Unidos envía aquí material y embajadas y Francia e Inglaterra y tal, el pueblo ya cambia la psicología que tenía de la lucha, y entonces ya no hay el mismo entusiasmo, no hay el mismo apoyo, y entonces somos suicidas un poco los guerrilleros, que en ese momento ya no hay perspectiva. Entonces, al aumentar los sistemas de represión, pues entre el 47 y el 50 eliminan a la mayor parte de los compañeros guerrilleros aquí en Coruña, en Orense, en Lugo, y aquí en Pontevedra también, algunos también. Y entonces, pues salvamos al que hemos podido. A mí me tocó, bueno, tuve la suerte con algunos compañeros. Yo estaba con el grupo de Manuel Girón, que Manuel Girón había sido los fundadores, y bueno, pues en 51 pues todavía estábamos con perspectivas de poder irnos al extranjero. Girón no tuvo suerte, lo mataron en 51, en mayo de 51, y la última guerrilla de aquella parte pasamos en septiembre del 51 al exilio, llegamos a Francia y allí estamos. Entonces allí otra experiencia en el exilio. No se nos reconoce tampoco en el exilio que habíamos hecho nada bien aquí. Lo único que hemos conseguido después de mucha dificultad es de que, bueno, que se nos protegía por la ley de Naciones Unidas de protección política, de represión política, y entonces, bueno, se nos reconoce nuestra condición de exiliados políticos, y entonces a trabajar para ganar la vida, y a trabajar el que quiere para trabajar en las organizaciones que había, porque había organizaciones aquí y también fuera, en torno a la vuelta a España una vez muerto Franco. Digo una vez muerto porque nadie pensábamos que iba a morir en la cama, pero bueno, nos tocó esperar que muriera en la cama, que Franco hubiera muerto en la cama, y entonces ha cambiado también las condiciones. Había sido demasiado tiempo donde el pueblo pues había más o menos asimilado todo el terror que el franquismo había impuesto, le habían también dejado rasgos de temor, de frustraciones y de reflejos condicionados, y entonces pues que no hay una lucha del pueblo en el año 77, cuando se muere Franco, para salir a la calle y haber implantado en fin, lo que el pueblo había votado en el 36, por ejemplo. Pero el pueblo no tuvo esa capacidad. aunque había organizaciones reivindicativas de movimiento obrero y tal, pero no la capacidad de la huelga general como se proclamaba por mi partido concretamente. La huelga general, que el pueblo salga a la calle y que haga imponer la voluntad del pueblo. Entonces hubo que negociar con el propio régimen, el régimen franquista, una salida que fue lo que tenemos. Una salida en donde ningún partido de izquierdas reivindica su patrimonio de lucha, por ejemplo, y hay una transición modélica, según dicen. Modélica porque aquí todo el mundo bajó la cerviz y entonces hemos admitido lo que nos han dado. Y ahora nos encontramos 30 años más tarde de que en este pueblo, en nuestro país, somos un país que la identidad está todavía por definir. La historia la ha contado Franco como la ha dado la gana. Y luego después eso está en todo el libro de texto. En el libro de texto están muchas formulaciones de la época del franquismo. La gente se dice, el pueblo no tiene memoria. Bueno, ahora se habla rescatar la memoria. La desmemoria ha sido organizada por Franco, por supuesto, por el terror. Pero luego, por la transición, ¿por qué? Nadie votó por un rey, por ejemplo. Y sin embargo, es la petición de Franco, nos reconduce que el jefe del Estado es el franquista Juan Carlos, que lo ha formado justamente para la continuación. Entonces, esa es la transición. Hay que admitir el rey y no hay que hablar del pasado. No hay que hablar del pasado. Amnistía. La amnistía es para los que tenían las manos manchadas en sangre, para los que habían asesinado, para los que habían torturado un pueblo, para toda esa gente. Ellos se les amnistía porque ya no se puede hablar del pasado. O sea que la persona que tenía un vecino que le había matado a su padre no tiene derecho a pedirle ninguna responsabilidad. Y entonces automáticamente se hace tabla rasa sobre la violación del Estado de Derechos durante 40 años de dictadura. Y nadie hable de eso. Aquí no hubo violación de los derechos humanos, cuando es una ley universal y que no prescribe. Y sin embargo aquí dice, bueno, eso ya es el pasado, hacemos ya la nueva constitución, y la nueva constitución pues la aceptamos todos, pero hay los ganadores y los perdedores. Y los ganadores quedan habiéndose enriquecido en aquel periodo, por ejemplo, que son los que determinan de la política actual incluso, y luego si es necesario se coge el carnet de lo que sea, de otro partido, pero el poder queda en manos de los que lo habían sustentado durante 40 años. Y eso es lo que es la trampa para un pueblo que le parece que es libre y no es libre, no es libre porque le han dado amañado el tipo de democracia que querían y que querían sobre todo los que estaban en el poder anteriormente. Y cuando ahora algo no les va bien, levantan el grito al cielo, porque claro, estaban acostumbrados a estar en el borrico, a estar mandando, y todavía tienen el espíritu de que ellos son los que tienen que estar encima y los demás no deben de chillar porque para eso han perdido la guerra. Eso lo tienen los reflejos, aunque sean sus nietos, todavía están en eso. Y los que han perdido la guerra, los que hemos perdido la guerra, parece que tenemos la culpabilidad de haberla perdido. Y nos acojonamos cuando los demás hablan porque nos parece que estamos todavía fuera de la ley. En una ley que dice que los españoles son todos iguales ante la ley. Pero no, no lo son. Y no lo son. Yo no puedo ser igual ante la ley que alguien que fue a la División Azul, que es un combatiente que envió Franco allá y que tiene el reconocimiento social, el reconocimiento jurídico, es un héroe lleno de medallas, como el que fue a manifestar con un francés que ni siquiera es español siquiera, porque había sido un legionario, que había marchado de legionario, y va a manifestar el día de la fiesta del ejército, todo cargado con sus laureados como un héroe. Y sin embargo un guerrillero sigue siendo un bandolero y no tiene derecho a disfrutar de ningún derecho social. Yo no tengo ningún derecho social en España, no se me reconoce, a pesar de haber trabajado 4 años y 4 años en las guerrillas, por el hecho que soy un rojo, estoy todavía discriminado en este momento. Y eso es lo que quieren componer en lo que se habla ahora, la ley de la memoria histórica. Pero bueno, composiciones en ese sentido. Como yo, está pues todo un pueblo que ha sufrido las consecuencias, y moralmente, para que ese pueblo recupere su identidad y que se recupere, hace falta reconocer cómo fue la historia de nuestro país. En nuestro país hubo un golpe de Estado que interrumpió el proceso democrático, voluntad de un pueblo, y eso hay que condenarlo, porque detrás de eso hubo millones, un millón de muertos, y luego después por las cunetas más de 50.000 asesinados, incluso después de que Franco entró en Alicante, y esa es un poco la situación. Entonces estamos, los que tenemos conciencia de eso, pues estamos trabajando en ese tema. Yo tuve que resistir los 30 años en el exilio, me incorporo aquí, y bueno, empezamos a tomar el derecho a la palabra, pues los primeros seguramente los supervivientes guerrilleros, ¿eh? No creáis que hubo grandes movimientos. Y ni nos hacían ni caso, hace 10, 15 años ni caso nos hacían, ni los partidos políticos, ni que yo tengo miles de cartas enviadas a las instituciones españolas, que los ministerios de justicia, que el ministerio de trabajo, que el de la seguridad social, que a los partidos políticos, y la callada por respuesta. ¿Por qué? Porque hubo el compromiso de la transición y fue la callada por respuesta. Después de que hemos hecho una serie de actos como este y otros mucho más grandes, bueno, pues hay un movimiento popular hoy por el rescate de la memoria histórica. ¿Por qué? Va más allá de que le reconozcan jurídicamente o socialmente a un guerrillero, que ya quedamos muy pocos. Va más allá porque es la dignidad de un pueblo que han traficado con su memoria y le han querido quitar la memoria por el terror y por los reflejos condicionados de ese terror. Y luego después se viene y se redacta una constitución en donde no se tiene en cuenta de que los que tuvieron presente el espíritu democrático fue ese pueblo que sufrió, fueron los mártires. Y fueron los que han sufrido las consecuencias de las cárceles y tal. Y no han sido los que en un lugar o en otro, que haya sido en el exilio o que haya sido en las universidades en España, porque estaban legales, se han constituido en jefes de partido. Y luego después les es muy fácil negociar con el desprecio del pueblo. En el desprecio del pueblo. Y entonces lo que trae ello consigo es de que hay un espacio de dignidad del pueblo que está hipotecado. Es el espacio de que le reconozcan al pueblo, y digo al pueblo entero, de que aquí hubo un proceso histórico que hay que conocer y que no se conoce. Y no se conoce porque, ya digo, los libros de texto no lo tienen en cuenta, y luego después el Estado y la jurisprudencia y todo, pues redunda en que a este pueblo hay que mantenerlo en la más absoluta ignorancia para que no conozca su pasado. Y cuando queremos poner, como hicimos aquí hace poco en Monforte, una placa a unos mártires del fascismo, vienen los salvajes y la quitan por la noche todavía. O sea que es todavía en el espíritu de algunas personas, son esos los que dicen que abre heridas si hablamos del pasado. Porque otros pueblos hubo, como Alemania o como Francia, en donde también hubo fascistas y hubo traumas por la violencia. Sin embargo, allá se ha reconocido y se hicieron los monumentos. Hoy son monumentos allá en lo que eran los campos de exterminio, por ejemplo, en Alemania, para conocimiento del pueblo, para que esa juventud no vuelva a caer en los mismos errores, en la misma fatalidad que se cayó en aquel momento, que muchos jóvenes iban a lo mejor a apoyar al fascismo inconscientemente porque eran jóvenes y tal. Y todo eso constituye una historia, y esa historia es la que puede dar reconocimientos a la sociedad para que no caigan las aberraciones que han caído. Aquí es imposible, porque aquí hay muchos pueblos todavía con la avenida de Franco, la avenida de José Antonio, y que no se nos ocurra poner avenida de la República, porque no lo admiten. O sea, lo que votó el pueblo en 1936 o 1931, eso molesta, porque habla del pasado. Pero hablar de Franco, que fue un asesino, o hablar de José Antonio, que fomentó la Falange, que se prestó al asesinato con Franco, pues eso no molesta. Entonces, los símbolos es un elemento también muy importante, porque es historia. Un símbolo, el nombre de una calle o una estatua en un lugar, es historia. Y el pueblo, cuando pasa por delante, el pueblo, los jóvenes, los que no habéis estado en la guerra y los que habéis estado en aquel periodo, os dais cuenta de que eso significa algo. El símbolo siempre significa algo. Entonces, que sea un símbolo de la tragedia, sea un símbolo de la libertad o de la democracia, cambia también de contenido para que se pueda recoger. En fin, podríamos hablar de una serie de cuestiones. Yo he escrito este libro, El guerrillero contra Franco, también una odisea, porque cuando quise que me lo publicaran en Francia, en España, me dijeron que era demasiado subversivo, eso hablar de las guerrillas que cuenta. Y tengo que editarlo primeramente en el extranjero. Pero cuando me lo editan en Francia, entonces ya las editoriales españolas, ya es como viene del extranjero, ya a lo mejor tiene algún contenido positivo. Si era aquí, ya no tenía. Bueno, luego me lo han publicado en castellano y ahora me lo han publicado aquí, Nosa Terra, aquí en Galicia, en gallego. Y yo estoy contento que lo hayan editado en gallego, porque yo tengo que decir muchas cosas de Galicia. Yo he participado en la lucha aquí en Galicia, en la lucha guerrillera, y como esto es un libro que habla de lo que ha sido el movimiento guerrillero en la provincia de León y Galicia, pues también estoy interesado, y si alguno lo quiere luego después, pues está a la venta, ¿no? Y bueno, pues hicieron algunos documentales, La guerrilla de la memoria, El canto del búho, La desmemoria, una serie de documentales que están basados en ilustrar lo que había sido el movimiento guerrillero y la represión. Y una de las ilustraciones, ahora se está haciendo un documental en París, que hasta eso todavía para la cultura hay que exiliarse también. En París se está haciendo un documental sobre el trabajo de la participación de las mujeres en el movimiento guerrillero. Y es una mujer gallega del barco Valdeorras que es la protagonista de ese documental. También para ilustrar, porque es una cosa también desconocida. Aquí se habla de las mujeres, bueno, como si alguna fue detenida o si alguna le aplicaron la ley de fuga, que algunas les aplicaron la ley de fuga. Es porque era la amante de un guerrillero, porque era una subversiva, pero no se le valora de que era una luchadora, como las hubo al primer periodo de la guerra, como las hubo en todas las épocas, una luchadora que luchaba por unos ideales propios de su personalidad. Entonces, también hacer justicia en este orden. Entonces, describir la guerrilla es describir la participación de las mujeres en el movimiento guerrillero, describir la participación de los niños en el movimiento guerrillero y de toda una sociedad que queda completamente ignorada. Parece ser que éramos cuatro Quijotes que llevábamos las armas y que estábamos dando tiros por ahí a diestra y a siniestra sin tener un objetivo determinado. O sea que darle el propio carácter político que estábamos defendiendo con un pueblo, porque eran sus intereses que nos defendíamos. Y ahora en la transmisión de memoria, o en el rescate de memoria, como se quiere decir, es también no tanto la memoria de los guerrilleros, que ya casi todos están enterrados, y los pocos que estamos por ahí, sino la de un pueblo que ha tenido unas parcelas de lucha importante por la libertad, que haya sido la guerrilla, que haya sido en otros aspectos, que tiene que ser hoy también por la dignidad humana, por el derecho, el Estado de Derecho, que no es suficientemente explícito para que cualquier ciudadano se encuentre seguro y tenga el deseo de participar en un porvenir mejor que nos lo han hecho en el pasado. En fin, es en ese plan más o menos. Yo no me voy a extender, porque como decía aquí Antón, lo más rico es que haya preguntas y que podamos debatir de algunas cosas en las que yo sea capaz de poder responder. Y si tienen cosas que decir. Muchas gracias.
Entonces, si queréis ponerse a andar, o sea, en el sentido de, digamos, sin grandes voces, es cátedra, nin, tal, o grau, que enteña, pues, sin problemas ningún.
Por ejemplo, yo les diré, yo estoy en una, soy miembro de una asociación que hemos creado para, justamente para este trabajo de memoria, que se llama Archivo Guerra y Exilio, AGE, que hemos organizado en el 2000 una caravana de la memoria que ha hecho chispas por España, en los lugares que nos querían recibir las instituciones de cada región. No a Galicia, porque aquí no nos han querido recibir, sí se les ha pedido a la Junta de Galicia, pero nos ha recibido la Junta de, bueno, 10 comunidades. En esta caravana, que duró un mes, hemos estado en un autocar, unas 40 personas, es guerrilleros, niños que habían marchado para evacuados cuando la guerra, que todavía están por fuera, en Chile o en Rusia, y también brigadistas. Bueno, pues eso rompió un poco el hielo. Cuando llegábamos, por ejemplo, a algunas universidades o a algunos sindicatos o a algunos pueblos, casas del pueblo, por ahí, las casas las de mayores, por Andalucía, Extremadura, País Vasco o Cataluña, pues claro, tratábamos de decir quiénes éramos, hablábamos un poco y bueno, pasaba como aquí. Pero cuando tomaban confianza, descubríamos de que nosotros no llevábamos solamente la historia, estaban los pueblos donde íbamos, y toda la gente pues decía, pues a mí tal, y yo tengo, y automáticamente todo eso está recogido en una grabación que llevamos, un equipo de grabación que nos habían enviado desde Cuba, nos han prestado ese equipo, que son lo menos 50 horas que tenemos grabadas, no solamente de nuestra exposición, de la exposición de las personas que íbamos frecuentando. Y es una verdadera liberación, porque había personas que nos decían, yo nunca he podido hablar, yo nunca hablé, yo nunca lo he dicho, lo digo ahora, porque tengo confianza, claro, no porque 40 personas de viejos tampoco les daban garantía, pero bueno, el ambiente que se creaba permitía de que una cantidad de gente, pues todo eso está grabado, lo tenemos en el Archivo Nacional de Cataluña, que es donde mejor nos lo han recogido, y de eso seguramente que va a haber un tratamiento de sacar X documentales, justamente para ver esa historia contrastada de las víctimas del franquismo con la sociedad. Deciros que también aquí también puede haber testimonios, aquí en Orense, testimonios que pueden contar la historia y que pueden ayudar, si se les organiza bien, si interesa, pues dentro del cuadro de las actividades culturales que se hagan, también esos testimonios, no hace falta que sea un guerrillero, otras personas, pues también pueden ayudar a que dar conocimiento a una masa de jóvenes que no lo encuentran en los libros, pero que lo pueden encontrar justamente en estos debates.
Sobre como percibe, porque para hacerme entender que o 1º de maio que foi en 2006, non? Que tiña uns 11 anos e quería que xa un pouco unha reflexión de como percibía antes os 1º de maio e si sigue ese vivo o espírito no 1º de maio de luta, como percebe.
Hombre, he seguido porque estoy aquí con el mismo tema, non me salí desde la línea, ¿no? Hombre, es el entusiasmo de un niño, que hay muchos aspectos que juegan. Mira, yo el 1º de mayo, pues ese entusiasmo es porque yo ya venía un poco maduro, a pesar de ser niño, de cuando hubo la huelga revolucionaria en Asturias en el 34, muchos represaliados pararon en casa de mis padres, estaban ocultos. Entonces ya me iniciaron un poco todo esto. Luego después hay las elecciones del Frente Popular en el mes de febrero, en donde, bueno, mi madre sobre todo, que era una activista, pues bueno, yo el ir con mi madre y hablar, cuando les veía hablar a ellos, el ir a llevar la propaganda del Frente Popular, pues ya era un militante en cierta medida, con unos años y medio, ¿no? Entonces, claro, yo el 1º de mayo hago mi primera reivindicación de ir a la manifestación de los mayores. Ahí no eran los, yo era el único niño que había allí, uno de ese. Y entonces para mí fue la gente era muy folclórica, venía con camisa roja, muchos chicos y chicas con camisa roja y tal, y bueno, todo eso hacía un entusiasmo terrible, y a mí eso me infló a bloque. Y cuando llego a casa, le exijo a mi madre que yo también quiero una camisa roja. Esa es la primera reivindicación que hice a mi madre, como ya como comprometido. Y me, sí, cede a hacerme la camisa roja, una para mí, otra para un hermano mayor que tenía, más pequeño, con el propósito de estrenarla el día 26 de julio, que era la fiesta Santa Ana en mi pueblo, Santiago y Santa Ana. Entonces yo me iba a salir aquel día, pues floreciéndome en mi pueblo con la camisa roja. Pero como el 18 de julio hay el levantamiento franquista y el 20 de julio ya está ocupado Ponferrada, mi madre tuvo que meter la camisa roja pues en un pajar donde pudo, porque ya no había camisa roja. Y bueno, y luego después eso tiene otra historia, porque más tarde no hay apenas, no hay telas, no hay nada, no teníamos nada que ponernos. Y entonces mi madre quiere echar mano de la camisa roja, para poner, porque no había para hacer una camisa. Entonces su idea fue de teñirla, pero como no había tintes tampoco, porque todo fracasó, en aquel momento no había nada. Alguien le dijo que con cáscaras de encina se teñía de negro la camisa. Entonces, bueno, la tiñe y quedó un poco oscura, me la pongo, y en el momento que da el sol, vuelve la camisa roja, era rojo. Y había un tío que se llamaba de derechas, bueno, era antirrepublicano, vaya. Y me conocía, y cuando me iba a pasar, y me veía la camisa, y al día siguiente me la veía ya que había cambiado de color. Y me tomaba el pelo, dice, por mucho que te la pongas de negro, siempre volverá al origen. Eso no te lo recuerdo. Y inmediatamente, eso es el primer periodo, ¿no? Pero inmediatamente ya allí empieza la clandestinidad, porque ya la gente del pueblo tiene que escaparse porque vienen los grupos de falangistas asesinando, y entonces ya los jóvenes como yo, no todos, pero una buena parte, porque era un pueblo de izquierdas, servimos ya de enlace para que los otros se ocultan y cuando se marchan los fascistas que vuelvan y tal. O sea que empieza un trabajo ya de enlace en ese momento. Y luego después se va configurando eso en los grupos permanentes y después la guerrilla, claro. Ya donde la guerrilla se organiza y ya son grupos guerrilleros, paran en casa y bueno, pues los niños, como otros niños, cuando íbamos los guerrilleros a una casa, estábamos en casa, los niños se pegaban a nosotros como las moscas. Y claro, pues te ven más cariñoso y bueno, y te hacen trabajos terribles, ¿no? Pues yo tengo una experiencia del trabajo clandestino de los niños formidable y de las mujeres, claro. Allí bien, llame.
Dos preguntas. Una es un poco, tenía curiosidad, alguna anécdota de cómo era la logística, la organización, pues cómo hacían para alimentarse, para vestirse, para pasar las noches de frío. Y otra pregunta que quería hacer es cómo hacen para mantenerse con 80 años y eso.
No será incógnita. Bueno, mira, sí, hemos pasado frío, se pasa frío algunas veces porque a mí me tocó también ir al mejor, pues eso, desde Viana del Bollo a Ponferrada, y hay que parar en el monte, y si nieva, y si llueve, pasa frío. Pero generalmente nosotros parábamos en las casas. Entonces, si se mira, por ejemplo, la muerte de los compañeros, casi todas las muertes han sido en casas, no han sido en el monte. Porque vivíamos en las casas. Y eso te obligaba a tener muchas precauciones, pero también te obligaba a cuidar tu comportamiento en las casas. Había un reglamento muy estricto, en donde si había la más mínima contrariedad en una casa no había que volver. Incluso si era un compañero, si eran todos. El respeto a las costumbres de la casa. Allí no podías ir haciendo chuleta porque te estaban protegiendo y tenías que someterte a las costumbres de la casa. Si había que comer, se comía, y si no había, pues pasabas hambre. Porque muchas veces iba a la casa de gentes que no tenían nada que comer y bueno, nos arreglábamos, ¿no? Y bueno, pues nosotros teníamos una cuota en las casas de los pobres para pagar la comida, que no fuéramos un cargo. Al menos el peligro sí, pero el cargo no. Era muy, muy poco, apenas pagaba la comida. Entonces, bueno, les dabas el dinero y iban a buscar el dinero, iban a buscar los combustibles o la ropa. Teníamos muchos sastres, amigos. Por ejemplo, yo sé que en Ponferrada teníamos unos 3 sastres que nos hacían ropa. En la Rúa Petín había otro, en Trives otro, y bueno, zapateros, sastres, que eran enlaces y que cada uno pues también nos ayudaba a suministrarnos de todo eso. Alguna librería, para algún libro también teníamos, que leíamos mucho, tratábamos de leer, estar al día, cultivarnos, vaya, porque una de las facetas también de la guerrilla es que alguna gente, yo afortunadamente sabía, era semi-analfabeto, no del todo analfabeto, pero había quien era analfabeto, y en la guerrilla aprendían a escribir, a leer y a escribir. era una preocupación. Y bueno, pues todo eso era lo que hacía de que, bueno, se nos aceptaba en las casas, se nos aceptaba por también por ese comportamiento, ese civismo, ¿no? Y a mí, porque aceptándote cívicamente, también tu mensaje político también penetra mucho mejor. Y bueno, éramos agitadores de en la propaganda, de decirle nuestras causas, defendiendo la república, lo que queríamos, por lo que luchábamos. Y así pues nos hacíamos mayores. Yo me hice mayor. Yo tuve suerte de otros contactos, ¿no? Pero en un trabajo que empecé de muy joven, a los 17 años, y ya estuve organizado en el trabajo, pero bueno, en otro lugar no era así, y sin embargo la gente se preparaban y se motivaban con nosotros, claro, porque era el trabajo fundamental. Y después alguna tarea que había que hacer. A mí me descubrió la policía porque yo fui a hacer un trabajo de propaganda, de distribución de propaganda y de contacto con un policía para ver si se prestaba a darnos armas. Y bueno, en una de estas cosas me han descubierto, a otros por otras cosas.
Y aparte es que las cosas importantes que hacía de su carrera era el tema de un delito que os había más llevado a Golfa, ¿no?
No comprendo bien.
Que vas a ver, que na guerrilla que fixeste o posible para que o Wolfram non chegase.
Ah, bueno, sí, é o que dije anteriormente, sí. Bueno, mira, a mí me ha tocado a mí con outra guerrilla, estaba Girón daquella, en el año, bueno, ya eran los 50, ocupar la mina de Wolfram de Casallo. Eso se corrió por ahí, seguramente. Fuimos a la mina. Paramos un camión que subía de Sobrado, de Sobradelo, y paramos el camión que subía a por mineral. Éramos dos guerrillas que nos juntaba, éramos 11, y paramos el camión, montamos el camión, llegamos a la mina, nos dirigimos a las oficinas, neutralizamos el Estado Mayor, allí encontramos una pistola o dos y una escopeta, se las quitamos, y entonces damos la orden de que salgan los mineros, tienen que salir todos por una parte. Esperamos los mineros, y una vez que salgan los mineros, pues entonces les damos el meeting y obligamos a entregar el economato a servicio nuestro, claro, para darse a los mineros. Entonces, todo lo que había en el economato se le da a los mineros, las galletas, el vino, todo lo que había, vaya, el economato. Y bueno, pues allí hicimos un poco de juerga y al último cantamos la Internacional. Todo el mundo cantaba la Internacional. Tendré que decir que entre esos mineros, que allí no se dieron a ver, pero había muchos que nos conocían, que eran enlaces nuestros, ¿no? De aquellos pueblos de la parte del Bollo, de la parte del barco Valdeorras, o por allí, o de la parte del Bierzo. Y bueno, pues era esos gestos los hacíamos también en algunos pueblos. Ahí fue la mina, pero en otros lugares ocupábamos el pueblo y les dábamos la propaganda que llevábamos escrita y les dábamos el meeting. Era una manera de decir, estamos aquí, estamos los guerrilleros, hacemos la presencia de los guerrilleros. Si habéis visto, por ejemplo, Silencio Roto, la película Silencio Roto, el que la haya visto, pues veréis que también allí es un poco lo que le hemos dicho al productor, al director de cine, a Moncho, porque Moncho, para hacer esa película, que es ficción, estuvo con nosotros durante 2 años discutiendo nuestras vivencias, y ahí aparece la mujer, tiene un gran relieve la participación en la película, y eso es porque Moncho ha retenido la opinión que tenemos para los guerrilleros del gran papel que ha jugado la mujer, que no se le tiene en cuenta ni en los libros de los historiadores. No van a lo espectacular, a ver si tuviste, si en el tiroteo tuviste muy héroe o fuiste poco, si hubo muchas bajas de un lado o del otro, y no tienen en cuenta todo ese tramado organizativo. Y de la mujer, que al fin y al cabo, cuando a mí me dicen si algo los feministas y eso, digo, mira, en la guerrilla las mujeres que estaban con la guerrilla tenían superado lo que otras no han superado 40 años más tarde, porque estaban tratadas en un estado de igualdad, y al mismo tiempo pues se les estaba dando la idea de su igualdad, no solamente que diga yo solo quiero ser igual que el hombre, no, que tenga la convicción, pero el hombre que convive con ella, que sepa también que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, debe tener el mismo derecho que el hombre como ciudadana, ¿no? Y bueno, pues todos esos elementos son importantes a historiar y a debatir, porque bueno, hay especialistas por ahí que ahora También hay gente de que le gusta escribir ahora, pero escribe interpretando lo que le conviene. Hay algunos libros que no son todos aceptables, aunque hablen de la guerrilla. Depende. Por ejemplo, cuando se quiere generalizar o cuando hay algunos aspectos que no se tienen bien en cuenta, pues se comprende lo contrario. Hay un libro por ahí que escribió un chico de allí de León, que toma como protagonista Manuel Girón, que era lo más destacado, lo más conocido, para denigrar luego después en algunos aspectos a los demás compañeros. O sea que quiere implicar incluso a un héroe, como fue Manuel Girón, a una persona tan digna, en la denigración de sus compañeros, por ejemplo. Y bueno, pues hay esas especulaciones. ¿Por qué? Porque a alguien le interesa que ese libro se difunda, y bueno, pues hay editoriales, esa editorial sí, no es subversivo su libro, el mío sí, el de él no. Entonces él escribe mi historia, porque la conoce mejor que yo mismo. Y así se pasa, o algún documental también que puede haber por ahí, que deforma la verdadera realidad. Incluso aunque participemos nosotros, ¿sabes? Con un documental, para pasarte 50 minutos te cogen 3 horas. Entonces ahí Corder, que monta el documental, pues recoge lo que le parece. Si no está alguien allí diciendo, no, esto es lo más importante y esto es lo más importante, pues puede haber una modificación. Por eso hay que complementarlo con eso, con debates, con una serie de conferencias, si es posible, o coloquios. O sea, no conformarse simplemente a lo escrito ni a la imagen, ¿no?
Bom, alguma pergunta mais por aí? Então, se dá permiso à Esmorga, pois rematamos a charla. Gracias pela vossa presença e até.